Y para ir a un para nosotros ser parte de una guerra, necesitamos un uniforme. Ahora, no es un uniforme común, no es un uniforme de soldado, ni es ligero. La palabra de Dios es muy clara en el libro de Efesios 6, del 10 en delante, cuando el apóstol Pablo le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego da una orden. Ahí empieza donde la verdadera guerrera va a tomar esa orden, y le dice: vestíos. No es una sugerencia, no es si quiere o no quiere. Por eso decía anoche el apóstol: hay unos que sí, pero como que no. La hermana Almita decía en esta mañana, o sea, para todas es la salvación, pero una decide, y tu decisión va a marcar la diferencia. Eso es lo que te va a hacer una verdadera guerrera. La guerra más fuerte que nosotros tenemos, para mí en lo personal, está en mi casa. No está en la iglesia, no está en la escuela, no está afuera, no está en la nación. Está en mi casa. Si yo tengo victoria en mi casa, yo voy a tener victoria en mi iglesia. Si yo tengo victoria en mi iglesia, voy a tener victoria en mi sociedad. Si yo tengo victoria en la sociedad donde yo me muevo, voy a tener victoria en esta nación. Y el nombre de la iglesia ya está sonando en la corte, en las cortes de esta nación. Ya está sonando el nombre del evangelio en la Casa Blanca. En la Casa Blanca están invitando a ministros de Dios que vayan para hablar, porque saben que la iglesia es la única que tiene el poder. Me regocijé cuando el presidente de los Estados Unidos, el 9-11, dijo: toda la nación orando. Oye, hermana, ese día yo les dije a las muchachas, a las 9 de la mañana, ellas se fueron, yo las fui a dejar a la escuela, y le dije: a las 9 de la mañana, el presidente dijo que vamos a orar. Él es una autoridad, porque esa es una manera de que una guerrera enseña a sus hijos, a su iglesia, a las amigas, al impío, que nosotros somos gente de autoridad, porque respetamos autoridades. Tú no vas a ser persona de autoridad si no respetas autoridades. Entonces yo le dije, el presidente dijo y ordenó que oráramos. ¡Qué padre! Que les vas a decir ahí, esta es tu oportunidad. Dice: pero ¿cuál fue nuestra sorpresa, mamá? Que cuando llegamos a la escuela, yo vi un grupo de jóvenes, todos con la bandera de Estados Unidos, la iban a poner a media asta esa mañana. Y entonces todos los que quisieran ir a orar, le dije: esta es tu oportunidad para clamar. Esta es tu oportunidad para gritar. Esta es tu oportunidad para interceder por esta nación, porque tenemos el respaldo del presidente. Y sabes, esa guerra empieza en nuestra casa. Al menos yo lo he visto así en lo personal. Lo que yo te voy a hablar es personal. Y nosotros tenemos que defender el matrimonio. Ahí empieza todo. Tienes que defender el matrimonio. Si tú defiendes tu matrimonio, tú vas a defender tus hijos. Si tú no defiendes tu matrimonio, discúlpame, pero tú no estás defendiendo tus hijos. Eso es bien importante. Te lo digo, mira, yo conocí al Señor cuando yo tenía 16 años. Entonces, cuando yo conocí al Señor, era un grupo bien pequeño y eran unos misioneros que nos hablaban de Cristo, nos hablaban de la salvación. Yo andaba en el primer amor, fue cuando me aprendí Juan 3:16, todavía no se me olvida. Pero déjame decirte una cosa, no me hablaron y no me dijeron, o yo no oí. Dice mi esposo que me conviene, le dije: pues dale gracias a Dios que me convino, porque si no ni contigo me caso, porque eras un impío de primera, estabas terrible. Sí, entonces pues me casé con él, de verdad, hermano, que yo nunca había, es que como no leía la Biblia, tú te imaginas, tenía 16 años, pero sí amaba a Jesús, hermana. ¿Y sabes a qué me dediqué todos esos años? A creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo caminaba todos los días creyendo, mi casa va a ser salva. Mi casa, me decían que para qué iba y hablaba a otra gente si mi casa no era salva. Oye, que me pongo los pantalones y empiezo a orar. Por la primera que empecé a orar fue por mi mamá. Y luego por todos mis hermanos, oraba por mi papá. Todos, hermana, escúchame bien. En menos de 10 años, se llevó 10 años para ver al último que fue mi padre. Hace 23 años que fue cuando nació Eunice. Él rindió su vida en totalidad al Señor. Y hasta el día de hoy, hermano, es un hombre de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando tú le crees a Dios. Mira, antes de que yo empiece, yo quiero que de veras en esta mañana, hermana, la palabra haga efecto. Haga efecto. Y que de verdad nos decidamos en esta mañana a caminar creyéndole a Dios. Porque muchas veces de labio lo decimos. Y déjame decirte una cosa, lo que el apóstol decía anoche era una gran verdad. Él decía, esta guerra es real, el diablo es real, yo no le estoy dando crédito, ¿me entiendes? Pero sí sabemos que es peligroso, porque yo he estado en guerras como tú no tienes una idea. Y si estoy de pie por su gracia y su misericordia, no porque yo haya hecho algo, pero sí te voy a decir una cosa, el principio de la sabiduría, esa es la plataforma de lo que te hace una mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De qué te serviría tener toda la sabiduría del mundo si tú no tienes temor a Dios? Un hermano hace poco dijo, yo tengo una mujer sabia. Y sabes, yo admiro a esa mujer. Es una mujer sabia a medias. Te voy a decir por qué. Es una mujer sabia porque es una mujer de casa. Sus hijos, primero están sus hijos, su casa, su esposo. Tú lo ves a él y tú dices, esa mujer, ¿qué tiene? Es una, tú sabes por qué. No ando tan arrugada como ando arrugada. Bien planchadito, siempre anda bien acomodadito él. Él es un hombre que tiene dinero y ella le cuida, hermana. Y tú ves ese vestido que ella trae todos los domingos a la iglesia, se lo ves por 4 o 5 años. Entonces, él dice que es una mujer sabia, pero ella va todos los domingos en la mañana a la iglesia, pero tú no la vuelves a ver. ¿Me entiendes? Entonces, eso quiere decir que falta el temor a Dios. ¿Y sabes por qué yo a veces no dejo ir a la iglesia? Yo no dejo ir a la iglesia porque soy esposa de pastor. Yo tengo 33 años en esto, hermana. Y 14 años apenas de que mi esposo fue llamado al pastorado. Yo porque amo a Dios, hermano, y sé que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso así es que, derechita, derechita. Entonces yo quiero que en esta mañana, antes de que entremos en este mensaje, quiero que escuches un canto, porque mira, hace un tiempo atrás, yo me sentía mal. Yo reconocía delante de Dios que estaba seca, que algo me faltaba. Y decía, Señor, yo tú sabes, yo te busco en la palabra. ¿Por qué me siento así? Siento que no estoy edificando, siento que, no sé, yo necesito algo de ti. Y me recuerdo que en esa mañana alguien había cumplido años y alguien me había regalado un CD. Entonces yo lo puse ese CD. Cuando yo escuché este canto, cuando yo llegué a la casa, yo no sé cómo me miraría mi esposo, pero dijo, ¿qué leíste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué oíste? Porque a ti te pasa algo. Le dije, Dios está trabajando en mi vida. Escucha este canto, hermana, y ojalá que sea bendición. Es un canto de guerra, pero es un canto que va a motivar tu corazón como me lo motivó a mí, para creerle a Dios con todo mi corazón, no de labios, sino de corazón. Yo creo que es el número 6, hermano, para que los hermanas se quiere parar y quiere aplaudir, hágalo, pero está tremendo este canto. Con este canto usted va a salir, hermano, y le va a mochar la cabeza a los Goliaths. Súbelo, súbele recio, hermano, que esto tiemble en el nombre de Jesús.
No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo. tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que la montaña moverás. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que la montaña moverás. Tú has vencido, porque Cristo ha vencido. Satanás está debajo de tus pies. Ve y conquista lo que te pertenece. No limites tu poder por lo que ves. Miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que la montaña moverás. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que la montaña moverás. Tú has vencido, porque Cristo ha vencido. Satanás está debajo de tus pies. Ve y conquista lo que te pertenece. No limites su poder por lo que ves. Porque Cristo ha vencido, Satanás está debajo de tus pies. Ve y conquista lo que te pertenece, no limites tu poder por lo que ves.
Declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Voy a tenerme los que poner, hermana, porque de verdad que... Efesios 6, del 10 al 7, hermana, nos enseña la armadura. Todos ya la conocemos. Todos ya la conocemos. Sabemos que son 6 pasos. Que 3 son de ofensiva y 3 de defensiva. Todos ya sabemos eso. Lo único triste de todo es que el diablo sabe que muchas de nosotras nos levantamos. Y nos levantamos desprotegidas. Para mí, en lo personal, Muchos dicen que no necesitas ponerte la armadura de Dios una vez y ya, ¿verdad? Pero yo digo, ¿qué pasaría si yo nomás me pusiera el vestido una vez y el resto de la vida no? Imagínate, ¿verdad? Entonces, como dijo la chimoltrufia, por sí o por no, pues yo me la pongo todos los días. ¿Me entiende? ¿Verdad? Gloria a Dios por la hermana que está de mi parte. Estamos de acuerdo. Sí, porque lo cierto es que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte, hermano, hay una secta que ha salido en este nuevo tiempo, en este milenio, perdón, en este nuevo siglo que ha empezado en el 21, ¿verdad? Donde dicen que ellos no creen en el diablo, pobrecito. Que se agarre. ¿Sí me entiendes? Porque eso es algo peligroso. Pero a ellos les conviene, por eso yo te digo, las fortalezas que nos habla el apóstol Pablo que tenemos que derribar, empiezan las fortalezas en nuestra mente. Yo estoy dando una clase de discipulado, ya es la tercera generación en este mes de agosto, empezamos y se llama, todo el discipulado se llama vida discipular, pero ahorita estamos en el tercer nivel que se llama la victoria del discípulo. Yo no les digo a las hermanas, vénganse porque le vamos a hablar de guerra espiritual, yo les digo, vénganse porque le vamos a hablar de la victoria, cómo tener victoria, entonces todos se anotan y vienen. Pero tú les dices de guerra espiritual, no vienen, pero ya estando acá se dan cuenta que ellos están en una guerra y que para eso necesitan ellos equiparse. ¿Sabe qué es el problema de la iglesia? Que nos han metido tanto miedo, hermana, que por eso a veces la iglesia no quiere interceder, no quiere guerrear, porque nos meten miedo, que el diablo es más poderoso. Y esa es una mentira. ¿Me entiende? Porque el que vive en nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según. Ahí está el pero. Según el poder que opera en nosotros. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que tomar decisiones serias, decisiones fuertes. Es en la guerra donde tú tienes que tomar la decisión. Y en esa guerra, cada cabeza es un mundo, cada vida es una historia. Mi vida es una historia diferente a la de muchas mujeres. Pero yo no sé lo que usted está viviendo. No sé qué guerra, yo tuve que combatir la guerra de la adicción de drogas, del alcohol, no por mí, por mi esposo. Porque cuando él era drogadicto y alcohólico desde los 13 años, yo peleé y luché y ayuné, hermana, como loca. No fue fácil, después de que me casé fueron 5 años luchando con eso. Por toda mi familia me tiraban las Biblias. Y no podía yo, como decía la hermana, pues estaba joven. Y cuando uno empieza, pues todavía está la naturaleza ahí viva. Así muchas veces tenemos tantos años y todavía la naturaleza vieja todavía sale de vez en cuando. ¿Se imagina? Pero cuando nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios, hermana, y empiezas a caminar, y empiezas a decirle, Señor, yo tengo la mente tuya, y si yo tengo la mente tuya, yo voy a actuar como tú. No importa la guerra, no importa la circunstancia, voy a actuar como tú lo hubieras hecho, Padre. Porque yo soy tu embajador, y yo soy, Padre, el reflejo del Padre, el reflejo tuyo, Jesús. Ay, hermanas, hay cosas tan lindas que Dios nos da en su palabra. Y de verdad que estamos en un entrenamiento. ¿Y están listas para cortarle la cabeza a unos cuantos gigantes? Amén. Se necesita, hermano. Nosotros no tenemos que solamente... Nosotros somos guerreras, pero ¿sabes qué? Somos guerreras victoriosas. Tú decides. La decisión es tuya. Y cuando salgas de la guerra se va a ver tu derrota por haber confiado en la carne, en la humanidad, en la gente. Y no haber confiado en Dios. Pero yo te digo una cosa, 100% te lo digo, te lo escribo si quieres. Yo sé al Dios que sirvo. Que si tú lo obedeces a Él, a ti te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Por qué cree que hablaba el apóstol la noche con tanta naturalidad? Ya hasta conoce, ya se hizo amigo de Daniel, de Gabriel. Y entonces dije, ay Señor, yo me quiero hacer amiguito de Gabriel también para traerlo todos los días aquí. Dijo, Señor, no te preocupes que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Pero yo no me quiero enfocar en toda la, bueno, vamos a leerla, toda la armadura de Dios para que usted sepa. Pero yo me quiero enfocar en esta mañana en uno de los armamentos que la iglesia de Jesucristo en este último tiempo ha abandonado o ha dejado, no generalizo, Y que por eso no podemos tener victoria en las situaciones difíciles que estamos viviendo, o en las batallas o luchas o guerras, como usted le quiera llamar. La lucha, eso es algo fácil. La batalla, bueno, ya es un poquito, estamos hablando de algo más fuerte. Pero la guerra, hermana, es te mata o matas. Así, así de sencillo. La lucha es una opresión que después se puede convertir en una batalla. Y si no logras victoria en ninguna de las dos, se va a convertir en una guerra. Y si tú no pudiste y no supiste cómo combatir las primeras dos, nomás la misericordia de Dios puede hacer algo en tu vida. Pero el apóstol Pablo nos habla aquí en Efesios 6:10. No la iba a leer, pero la voy a leer, porque no me quería llevar mucho tiempo, porque lo que yo te quiero hablar es algo bien tremendo en esta mañana que ha hablado a mi vida, como te dije, y Dios ha hecho cosas lindas, y en esta mañana yo quiero ser un puente de bendición para ti, para que te levantes como una mujer victoriosa, para que te levantes como una mujer de Dios, obteniendo las victorias para ti, para tus hijos y para todos aquellos que estén a tu alrededor. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el 13 dice, por tanto, tomad la mitad de la armadura, toda la armadura del hombre, de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Escuche bien lo que está diciendo aquí. Eso quiere decir que a veces que hay días malos, pero si tú tienes la armadura de Dios, tú vas a poder resistir ese día, y al siguiente día vas a estar firme otra vez para darle lata al diablo y que sepa que tú eres una guerrera del Dios Altísimo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice el 14, estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, fíjate bien lo que dice aquí el 16, sobre todo, o sea, sobre todo lo que has leído, fíjate bien lo que dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego ya después sigue diciendo, y orando en todo tiempo y dando otras instrucciones. Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Pero sobre todo dice, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se recuerda, hermana, la historia muy conocida de David? Cuando fue y cuando enfrentó al Goliat, y que el Goliat le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que vienes a mí como que, ¿quién soy yo? Y luego con unas cuantas piedritas, ¿qué te pasa? Y él, déjame decirte, él sabía que la batalla de David estaba acabada. Porque él lo vio. Eso es lo que pasa, hermana. Cuando tú empiezas a ver con estos ojos, tú no vas a ver cosas buenas. Lo único que vas a ver bueno es el pecado. Pero en la fe, tú no vas a ver cosas buenas. Te dicen, ¿se va a salvar tu esposo? No, loco, es un borracho. ¿Se va a salvar? Di que se va a salvar. Sí, yo lo voy a ver que se va a salvar. Me decían, tu esposo va a ser un siervo de Dios. Si lo conocieran a este. Era de los que sentaban a mero atrás, no le gustaba que nadie, no era nada sociable con la gente, y ahora le pela el diente a cualquiera. Bueno, no a cualquiera, no a cualquiera tampoco, porque primero se lo pelo yo en la mañana. Y entonces, cuando Goliat lo vio, dijo, este es un pollo comido, porque no trae la armadura. Y él traía toda la armadura puesta, y aquí entra la sabiduría en la vida de David. Y entonces David se le quedó viendo al Goliat. Dijo, mira, déjame decirte, corrió a la línea de batalla y le dijo: mira, en el nombre de Jehová de los ejércitos, has venido a provocar el ejército de Jehová, y todos, hasta mis hermanos y el rey, que traen toda la armadura puesta y que no me quedó su armadura, también están temblando, porque dice la Biblia que sus pies temblaban de miedo. Y muchas veces nosotros le tenemos así, estamos temblando delante del enemigo. Por eso yo me había secado, porque estaba temblando hacia las amenazas del diablo, y se me había olvidado que él es padre de toda mentira, y se me había olvidado que Dios es el Dios todopoderoso, al cual cuando yo vengo aquí a la iglesia le alabo, le adoro, lo bendigo, hermana. A través de la alabanza suceden cosas lindas. Anoche había una visitación de Dios, y lo siento por aquellas hermanas que tuvieron vergüenza y que tuvieron miedo. Si usted se fijó, yo pasé, porque yo sentí que él pasaba por aquí, y me recordé de la mujer del flujo de sangre. Y lo dijeron: hay 5 milagros, Señor, yo quería uno, pero dame los 5. Oh, yo los agarro, Padre, yo los tomo, porque es en fe. Mi hija ahorita está, hermana, queriendo grabar un CD, tiene 3 años y no ha salido, yo no sé por qué. Entonces, apenas ahora me puse las pilas para ayudarle a un CD de alabanza y adoración. Entonces, anoche yo dije: Señor, en el nombre de Jesucristo, yo tomo ese milagro. Porque por andar corriendo, mi esposo, yo, la iglesia, la salida y todas esas cosas, entonces no la he apoyado en eso. Pero anoche yo dije: oh, Señor, tú estás aquí. Dije: yo tomé ese milagro, el otro, y ahí aproveché, hermana. Así es que me llevé los 5. Le dije: Señor, como tú eres grande en tu misericordia y en tu gracia, me llevo más. Si me das más, más. Así es, hermano. Así tiene que ser, pero tienes que creerlo. Y muchas de nosotros, por vergüenza, por miedo, por duda, pierdes la bendición. Anoche el maestro pasó por aquí, y un día voy a venir aquí, Leti. Voy a venir y voy a dar testimonio de lo que yo le pedí al Señor ahí. Yo voy a dar testimonio de eso, porque yo aquí fue donde yo vi esa visión. No es donde quiera, yo te dije, las oportunidades vienen una vez, hermana. ¿Qué te pasa? Yo perdí muchas oportunidades por lo que yo oía, como la gente me intimidaba. ¿Sabes que cuando yo empecé en la iglesia, tenía 17 años y que empezaron a hacer un coro y a mí me encantaba cantar? Yo me sabía todas las de allá del mundo. Entonces yo dije: ay, ahora es mi oportunidad para cantarle a Dios. Entonces me pusieron a cantar, éramos como 10 del coro. ¿Y sabes qué? Me recibí un dardo del maligno. Como no conocía y no tenía el escudo de la fe, entonces me dijeron que saquen a la hermana de ahí. Yo era Avendaño en ese tiempo, porque estaba soltera. Que saquen a la hermana Avendaño, ella no debe estar ahí porque tiene voz de hombre. Entonces eso me agüitó, me sacaron del coro, porque dije: pero yo cantaba bien bonito, Padre. Por eso yo admiro a las hermanas así que son bien tranquilitas, que tienen esa voz. Tú no sabes lo que yo he llorado por tener una voz dulce. Ay, yo siento que ellas tocan el corazón de Dios, hermanas, tocan el mío, ¿cómo no van a tocar el corazón de Dios? Y entonces, pues fui creciendo, hermana, pues ya dejé lo de la cantada. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ya después que me casé y todas esas cosas, y que fui creciendo y madurando, hubo una oportunidad para entrar a la alabanza, y volví a entrar después de haber pasado tanto tiempo de México aquí a Estados Unidos, gente diferente. ¿Con qué crees que me salieron? Me volvieron a tocar la misma llaga, pero como había crecido y madurado, dije: voy a seguir aquí. Y le dije: mira, no me hagas diablo, porque hasta el director lo quito de ahí. Déjeme decirle, hermana, déjeme decirle, Dios es testigo de eso. Hubo una reunión en mi casa, y el hermano que lo iban a poner como director de alabanza, él dijo: yo no, yo quiero que pongan a la hermana Rodríguez, yo no puedo. Y como yo sabía que él tenía buena voz, yo sabía que era un líder, yo quería ser un puente para él. Entonces yo le dije: esa es su oportunidad. Y le dije: yo no sabía, hermano, que 7 años después yo tenía que dejar ese ministerio para poder tomar el del pastorado. Así pasa. Entonces dije, ah, con que tengo voz de hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, por más que quiera hablar, hermana, y estar aquí, eso no es mío. No puedo, hermana. Mira, hermana, déjame decirte que un día dije, este es mi día. Me invitaron a Norte Carolina y andaba que no sabía si yo arrastraba la cobija o la cobija me arrastraba a mí. Pero déjame decirte, dije, este es mi tiempo. Hoy sí me apodero del púlpito. Hoy sí, porque me sentía mal. Y entonces empecé a compartir. Empecé a llorar porque había una presencia de Dios ahí. Dios ya me había tocado. Oh, pero se me acabaron las lágrimas. Y que me agarro. Y como la pastora me conoce, dice, ay, todo fuera que te bajaras. Así es, así eres tú. Dios te hizo exactamente así como tú eres. No te menosprecies, hermana. No dejes que nadie te menosprecie. Así exactamente como tú eres, así le agradas a Dios. Bueno, hablando ya de actitudes, eso ya es otra cosa, ¿eh? Lo que dijo la hermana, tenemos que despojarnos de todas esas cosas. De todo eso. Yo le digo que así como usted es, así como habla y todo eso, que Dios nos va formando y nos va quitando ciertas cosas, asperezas, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que en este tiempo, hermana, es tiempo de nosotros tomar el escudo de la fe. De eso yo quiero hablarte hoy. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla de todo el vestido, nos habla de toda la armadura de Dios, pero en esta mañana yo le dije, vamos a hablar sobre el escudo de la fe. Mi objetivo de esta conferencia, escúcheme bien, el objetivo de Dios en esta conferencia es que nos prepare para encender el fuego del Espíritu sobre cada una de nosotras. Y que el escudo de la fe que había sido robado, abandonado por nosotras mismas, hoy en este día usted lo recobre. Hoy en este día usted lo tome. Hoy en este día usted lo identifique. ¿Dónde está? Cuando David enfrenta al Goliat, yo le dije cómo lo había visto. Pero David fue sabio. Y él lo vio con toda la armadura. Era para que se hubiera intimidado y se hubiera corrido. Pero David no lo estaba viendo como los otros lo veían. David lo estaba viendo con los ojos de la fe. Pero sí fue sabio y dijo, este gigante se confió. Yo digo, eso es mío. De seguro que tiene que haber sido así. Porque así, ¿verdad? No hay otra salida. Yo busco. ¿Por qué tumbó al gigante? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando uno se siente bien así, entonces agarró el escudo y se lo puso, yo creo, aquí en la cintura. Y entonces dijo, David, esta es mi oportunidad. Mira, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahí te va. Lo atarantó, pero no lo mató. Pero lo que él había profetizado antes, escúchame bien. La risa de esta hermana me bendice tanto, hermano, que me dan ganas de carcajearme yo también. Pero es que es cierto. Sí es cierto, lo atarantó, pero no lo mató. Pero David había profetizado unas palabras, por eso es importante lo que hablamos. Yo voy a cerrar esta conferencia, hermana, con la espada del Espíritu. Hoy nomás te voy a hablar del escudo de la fe. Él había profetizado y había dicho, con tu misma espada te voy a cortar la cabeza. Y entonces cuando lo atarantó y cayó, fue y le sacó la espada, le cortó la cabeza y como hace un verdadero guerrero que ha tenido victoria en Jehová, puso el pie sobre el gigante y levantó la espada y vio y le dijo, Señor, porque tú lo has hecho, porque tú lo has hecho. Te digo que es necesario recobrar el escudo de la fe. ¿Por qué me sentía yo así? Cuando yo escuché este canto, yo dije, Padre, este canto está ungido, era para mí. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Perdóname, porque conociendo y sabiendo que yo tenía que ponerme la armadura, Señor, a veces lo hacemos por rutina, lo hacemos por hacerlo, pero no lo hacemos por convicción, porque debemos de saber que día a día nosotros tenemos una batalla, tenemos luchas, tenemos guerras, eso que ni qué. Yo quiero que en esta mañana le pregunte a su hermanita que está a su lado. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Estamos listas. La palabra de Dios nos relata, hermana, haciendo un poco de historia, de mismo David. Cuando ya David había matado al Goliat, había matado al oso, al león y a todos esos que se le atravesaron. Fíjate qué tremendo es Dios y qué sabio. Yo estaba viendo que primero mató a los animales y luego dijo Dios, para que veas que eres un guerrero. No vaya usted a ir a matar a nadie, ¿eh? Te voy a enseñar cómo se mata a un gigante. Para que las generaciones que vengan después no les tengan miedo. No se vale solamente cantarlo. Se necesita tomar el valor, la sabiduría para hacerlo y cuándo hacerlo. Pero yo sé que aquí hay mujeres sabias, valientes, que hoy en este día, hermana, hoy en este día escríbelo, ponle fecha. Hoy en este día se salva fulano, sutano, mangano y parangano. Hoy en este día el que estaba diagnosticado de muerte vive. En el nombre de Jesús. Es que este es el tiempo, hermana. Este es el tiempo. Y haciendo un poco de historia sobre la vida de David. Después se levantan, tú sabes, las huestes de maldad en las regiones celestes. Y se levantó un espíritu de envidia. Porque para ese tiempo ya David estaba ungido. Y David lo empezaron a perseguir. Pero David respetaba los principios de Dios. Y aunque David cometió muchos errores, la hermana hablaba de Adán y Eva, y yo me pregunto, yo digo, ¿Adán y Eva pecaron y fueron desechados del huerto? Y yo digo, David también pecó y feo, ¿por qué no fue desechado? Y me dijo el Espíritu Santo, porque Adán y Eva no se arrepintieron. Y David se arrepintió. Y el arrepentimiento, escúchame bien, amada hermana, madre, esposa, mujer de Dios que estás aquí. La santidad empieza dando el paso de arrepentimiento, de reconocer. Y te voy a decir una cosa, una de las cosas por las cuales nosotros no tenemos victorias en nuestra vida, porque hay un espíritu inmundo que anda en los aires que se llama orgullo y soberbia. Es que yo no quiero que nadie sepa, lo sabe Dios, mamacita, ¿qué te pasa? ¿Sabe que yo siempre vivo en el altar? Siempre vivo en el altar yo. Ahí en la iglesia. A mí no me interesa que digan que la esposa, ay, que se condenen ellos, porque a lo mejor paso para orar por uno de ellos. ¿Sí me entiende? Y a veces eso nos impide que nosotros corramos a la línea de batalla para decirle, Señor, aquí estoy, hoy te creo, hoy yo me rindo a ti. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 30. Aquí nos relata una historia, hermana. Y nos habla de cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día. Los de Amalek habían invadido ese territorio. Por eso yo le digo que la mujer guerrera es una mujer de conquista. Es una mujer que se apodera de territorios. Y eso es lo que necesitamos hacer, salir a nuestro vecindario y decir, yo me apodero de este territorio. Y yo empiezo a hablar del Evangelio de Cristo. La gente me tiene que preguntar quién está conmigo. Y yo le voy a decir que es Jesús de Nazaret. Las razones que a veces no salen y no preguntan es porque ni ellos saben quiénes somos. Y yo te voy a decir una cosa, el diablo no solamente, te quiero poner algo antes de que te pongas toda la armadura de Dios, el diablo no respeta solamente que traiga la armadura, Diablo respeta quien sabe que tú eres primero en Cristo Jesús. Porque, ¿te imaginas? Si nos ponemos toda la armadura de Dios. No, pero, ¿y si me sale el gigante? No, ¿y si? Ay, no. No, mejor no. Mejor no voy. Como que se anima y no se anima. Es de correr a la línea de batalla, hermana. Si no eres tú la que vas a pelear, el Señor digo, yo pelearé la batalla por ti. Yo la voy a pelear por ti. ¿Qué le dijo a Jeremías? No te van a vencer. A Josué, no te podrán hacer frente en todos los días de tu vida si haces todo lo que yo te mando que hagas. Ahí está. Entonces dice la palabra de Dios aquí que habían invadido. Quemaron todo ahí. Mire, está tremenda la historia. Son bastantitos versículos, pero yo quiero que los lea. Léalos en el Espíritu. Habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y fíjese bien lo que había y le habían prendido fuego. Escuche lo que dice el número 2. Y si habían llevado cautivas a las mujeres, ¿por qué no se llevaron a los hombres? A las mujeres. Y hay mucha mujer allá afuera que está cautiva por el enemigo. Y es nuestro deber, hermana, ir y decirle, mamita, aquí te espera. Aquí te esperan cosas buenas, vente para acá. Tenemos que ir a traerlas. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. Escúcheme bien, solamente los habían tenido cautivos. No los habían matado. Sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estamos enfrente, hermana, amada hermana, de una tragedia. No es una tragedia cualquiera. Si habían llevado a las mujeres y a los hijos desde el menor hasta el mayor. Por eso hoy tenemos que recuperar el escudo de la fe para ir y recobrar lo que el diablo nos ha robado. Te ha dicho, tu hijo no saldrá de la cárcel, a tu hijo lo metería a la cárcel, a tu esposo esto. Y estamos amenazados por el enemigo. Y la iglesia, en lugar de correr a la línea de batalla, está atemorizada, está intimidada. Y no es tiempo, es tiempo que se levanten las mujeres de Dios e ir a recobrar lo que el enemigo te ha robado. La mujer, hermana, es una parte importante en el reino de Dios, en el ejército de Dios. Desde el principio, acuérdese que andan con las mujeres. Ya la traen. La agarraron con Eva. Y luego acá, y prepárense las pastoras. Porque mire lo que dice ahí más adelante. Todavía no lo lee, espéreme tantito. Es que esto se pone bueno, hermana. ¿Cómo vamos a cortar aquí? Dice que se los llevaron. Dice que le dolió en su corazón y empezó a llorar. Y es cierto, escúchame bien. Cuando hay una tragedia, cuando hay malas noticias, te afliges y lloras y derramas tu corazón. Es cierto. Y no solamente eso. Después de que estás afligido, mire lo que pasa. Alguien te está mirando y luego te culpa. Y luego dice en el versículo 5... Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. El diablo no respeta ni las pastoras. No respeta los títulos. ¿Por qué tú crees que yo me pongo toda la armadura de Dios? Yo te dije el día de ayer, mi matrimonio estuvo amenazado, hermana, por la gracia y la misericordia de Dios y por la fe que le tengo a Él. Y porque el diablo tiene que rendirse delante de Dios y tiene que decir la verdad. Estoy aquí. Han sido batallas duras, no ha sido fácil, hermana. Alcanzar a mi familia para Cristo no ha sido fácil. Rescatar que el Señor me ha dado las fuerzas, no he sido yo, yo no he hecho nada, ¿me entiendes? Pero sí tenemos que ver que nosotros somos mujeres que tienen una posición y que somos importantes. Si nosotros estamos conectadas con Dios, entonces nosotros vamos a hacer ¿cómo se llaman? Saetas de Dios en su mano para poder alcanzar el propósito de Dios, no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Te imaginas que hubiera tomado una decisión equivocada? ¿Dónde estuvieran mis hijas? Desde chiquita yo he dicho, Señor, mira, Evelyn, yo te la entrego, ella es una Débora y tú levantarás una generación de Déboras de ella. Y yo lo he visto, hermana, para la gloria de Dios. De Eunice yo siempre he dicho, Señor, ella es una Esther, tú la levantarás en su tiempo, tú la levantarás en su tiempo para hacer cambios positivos. Y mira, trae una espinita y se la, y yo le voy a ayudar a que se la saque, porque ella quiere tener una conferencia para puros hijos de pastor, para puros hijos de pastor. Y yo le dije, mija, yo te ayudo en todo lo que pueda, yo te apoyo. Hijos de ministros. Anoche cuando salimos de aquí de esta conferencia, mientras nosotros estábamos aquí, hermana, ella recibe una llamada de una joven y un joven que son hijos de pastor, muy amigos de ella, y le dicen, Eunice, estamos en el día peor de nuestra vida. Nosotros íbamos de regreso como a las 11:10, ella recibe un mensaje y dice, mami, vamos a ponernos a orar ahorita inmediatamente. Me están escribiendo y me están diciendo que están viviendo ellos, mami, me duele, dice que les duele ver cómo están ahorita sus padres. Y entonces vamos a orar, vamos a declarar en el nombre de Jesús todo lo que se haya levantado en el nombre de Cristo, siervos de Dios por tantos años. Y ahí dice, parece, mami, parece que ellos ya no van a ser más pastores ahí, parece que ya no van a estar ahí. Entonces tú te imaginas, hermana, mira lo que le pasó a David. Después de que David estaba llorando, estaba angustiado, la tragedia que tenía. Mira en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando el pueblo está amargado, te van a querer apedrear. No se preocupe, ahorita hay solución para todo. Ahorita les voy a dar las soluciones, hermana. De aquí nos salemos con la victoria en el nombre de Jesús. Y dice que cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque cuando el líder, él no era culpable de que habían entrado el enemigo y habían acabado con todo. Lo de él también estaba en peligro junto con lo de ellos. Pero el pueblo habló de apedrearlo en lugar de decir, vamos a unir fuerzas. Ahí entra la sabiduría y la valentía de una buena congregación en este tiempo, de un verdadero pueblo de Dios que también está igual que los pastores queriendo ser levantados el día de la venida de Cristo Jesús. Es cuando dice, vamos a unir fuerzas. No se preocupe, pastor. Las de nosotros están ahí, pero los de usted también están. Pero ellos no, dijeron, por tu culpa. Te culpan. Y eso es algo que tenemos que aprender, amado pueblo de Dios. Que todos somos puentes. Todos. Para que otros sean bendecidos. Y sigue, dice, pero dice que cuando ya hablaron de apedrearlo, dijo David, o me levanto o me matan. Era una guerra, acuérdese. Mejor me levanto. Y dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¡Woo! Partió pues David, él y los 600, fíjate bien cuántos eran, hablando de números, 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, eran 600, pero se fueron quedando, se quedaron, fíjate, llegaron al torrente del Besor. El torrente del Besor significa manantiales de agua, alegría, gozo, y los otros se habían cansado y se quedaron del otro lado. Que se grabe bien eso, grábese bien eso. Y mire lo que dice, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco. Recuerde que este hombre era un enemigo, era un egipcio. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, pero fíjese por qué lo dejaron vivo. Y dos racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy el siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev. Mira cómo le empieza el mismo enemigo a relatar toda la historia. Todo lo que quería saber el David. ¡Qué hermoso es el Señor! Y que es de los cereteos y de Judá y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Los cobardes siempre van a huir. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Escúcheme bien. Vamos a ver principios de lo que sucede cuando viene una tragedia, una situación, una guerra o cualquier cosa a nuestra vida. Aquí vemos una historia de un hombre guerrero, y aquí estamos hablando de guerreras. ¿Cuáles fueron los pasos importantes que él dio para poder recuperar lo que le habían robado? Y mire, hermana, si nos damos cuenta que en la guerra que nosotros estamos teniendo es guerra, hermana, de nuestra familia, de nuestros hijos, en los matrimonios, en las familias. Y nunca se me olvida cuando mi esposo un día compartió acerca de la fe. Y hablaba y decía que hoy en día la gente está perdiendo carros, casas, muchas cosas, hijos, hijas, y dicen, y hacen todo lo posible por sacar a los hijos de la cárcel, hacen todo lo posible por recuperar la casa, el carro. Dijo, y el diablo a la iglesia le ha robado la fe, y la iglesia no está haciendo nada por recuperar esa fe. Déjame decirte una cosa, que la iglesia de fe es la que va a arrebatar muchas cosas. La iglesia, se necesita fe, no se necesita, hermano, no se necesita dinero, no se necesita título, no se necesitan idiomas, no, señor. Esto es espiritual. En una vez me hablaron y me dijeron, vamos a hacer una serie de programas de la televisión, hermana, y pues estamos contando con usted. Sí, hermana, yo estoy ahí, no se preocupe. Entonces, pues yo no sabía, era la primera vez que yo iba ahí a ese canal. Y cuando yo llego ahí, entonces dice, bueno, mire, esta va a ser la ta, 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 ta. Y entonces, porque usted sabe inglés, le dije, no. Ni mastucado ni machicuado. Ni una de las dos cosas. Le dije, pero yo le voy a decir una cosa. Usted me pone un intérprete y yo le digo todo lo que quiera. ¿Se acuerdan ¿le puedo contar un chiste? Bueno. De un hermano evangelista que fue a México. Y entonces él era americano. Y llevaba a su intérprete. Y cuando llegó, y que se llegó la noche de la cruzada, se enfermó el intérprete. Y entonces cuando iba a predicar, el hermano dijo, era una reunión en esa noche, y era una cruzada, pero habían hecho una reunión de pastores antes. Y entonces, porque los iba a ministrar el hermano. Y entonces dijo, pues, él no puede hablar. Nada, dijo. Se le cerró su garganta. Yo admiro a la hermana porque los dos idiomas. Y siendo una mujer de aquí, tener es... Ay, hermana, yo me quito el sombrero con esa gente. Que ama a nuestra gente. Y entonces, pues bueno, se llegó la hora de compartir y entonces se sintió mal el evangelista. Y dice, pero aquí entre los que estamos aquí había más de 350 pastores. ¿Habrá alguien que sepa inglés? Y nadie, hermano. Hasta que de repente se levantó un hermanito. Y se volteaban los hermanos. Yo no sabía que él sabía inglés. Pues estuvo tremenda aquella reunión, hermano. Y cuando se fue a sentar, le preguntaron. Oye, yo no sabía que tú sabías inglés. Dijo, no, no sé inglés. Es que él dio su mensaje y yo di el mío. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces así me pasó. Pero usted póngame un intérprete y yo hablo todo lo que quiera. En chino, japonés, lo que sea. ¿Verdad? No hay barreras. ¿Para qué se intimida? Pero no se preocupe. Mire que esto, yo no lo he dicho siempre. Lo digo ahora, a través del caminar. Al principio, yo estaba así como decía la hermana Almita. Me sentía que no sabía, hermana, ni qué hacer. Pero ya a través del tiempo, tú te vas dando cuenta que tienes un propósito, que hay gente que está esperando por su propósito y que le tienes que dar, porque estamos defendiendo el reino de los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Nada más por eso. Cuando alguien te roba algo, muchas veces tendemos a llorar y afligirnos, a angustiarnos. Y déjame decirte que haciendo eso no vas a poder recobrar nada. Nada. Pero aquí en esta historia nosotros nos damos cuenta que después de que él lloró hasta que se le acabaron las fuerzas y cuando vino la amenaza del pueblo, porque a veces le tiene uno más miedo a la gente que al diablo, y que dijo, me van a matar, dijo. Entonces se levantó, se fortaleció en Jehová y lo primeritito que hizo, primero, buscó a Dios. Ahí en el versículo 8 dice, y buscó a Jehová. Otra de las cosas que hizo, son 7 pasos que él dio. El segundo, consultó a Dios. No se fue, hermana, no se fue como burro sin mecate, como decimos en México. Consultó a Dios. ¿Podré ir? Y le dice Dios, sí, persíguelos porque van a ser tuyos. Tercer paso, se levantó y llevó gente con él. Nunca vayas solo. porque era mucha la gente que se tenía que recuperar. En una guerra, el diablo a veces no quiere solos, porque solo te va a ametrallar. Pero dice la palabra de Dios que uno hace huir a 1,000 y dos hacen huir a 10,000. Y la palabra de Dios dice, Jesús mismo, que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será dado por mi Padre que está en los cielos. Entonces es importante. Cuatro. Gente que se quedó en el camino. Hubo gente que se le hizo para atrás, pero él siguió adelante. Él siguió hacia la meta. La meta era recuperar a sus esposas y a sus hijos y a las esposas y hijos de los que iban con él. Él prevaleció, siguió siempre hacia el objetivo. Nunca, hermana, te detengas cuando tengas una meta, cuando tengas un objetivo. Tienes que alcanzarlo, persíguelo. Van a haber muchos que te van a decir, se van a querer parar en el camino para detenerte. Oh, ay, ay. Sobre todo más cuando te han dado una palabra profética. Mira, se van a parar muchos, así te van a salir, mira, como moscas, así. Te van a decir, no, no esto, no lo otro, no para acá, no para allá. Y tú sigue adelante, prevalece, prevalece, prevalece. Porque tarde o temprano Dios te va a dar la victoria. Número 5, usó la sabiduría de Dios con el egipcio. Lo que vimos ahí en el versículo 11 y 15. El sexto, lucha sin descanso hasta obtener la victoria. Este no durmió, hermano. Empezó a matar como loco hasta que tuvo la victoria. Lucha sin descanso hasta obtener la victoria. Muchas veces nosotros empezamos y no acabamos. Y a veces eso es un patrón de conducta que tenemos, que estamos siguiendo. Por eso en el ejército de Dios, mira, déjame decirte, cuando van los jóvenes o cuando va la gente a prepararse al campo de entrenamiento, ahí vas con el pelo largo, te lo cortan. Pero si mi papá no me dijo nada, ¿tú aquí obedeces o te vas? Y se tiene que dejar cortar el pelo. Y luego si es bien contestón, tú a mí me respetas. Si tú no me respetas, es que yo puedo hacer lo que me da la gana con mi papá. Pues allá lo harás, pero aquí tú me respetas. Eso es lo que nos hace falta, hermano. Hoy en día. Es lo que nos hace falta. Tenemos que romper con todo eso. ¿Tú quieres ser una guerrera de Dios? Tú no puedes hacer, mi amada hermana, lo que te da la gana. Discúlpame, pero eso no es así. No es así. Aquí tienes que someterte a los principios de Dios. En el discipulado que nosotros les estamos dando a los hermanos, es cambiar tus principios por los principios de Cristo. Tus valores por los valores de Jesús. No hay de otra. Tienes que hacer eso. Para poder lograr el objetivo. Y vale la pena. Lucha sin descanso para obtener la victoria. Y 7. Actuó con justicia, con bondad y generosidad. Porque compartió el botín hasta con los que se quedaron cansados. En el versículo del 26 al 31. Con esto estoy cerrando. Desde aquel día en delante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Por eso dice que las cosas de los impíos serán entregadas, las riquezas de los injustos a los justos. Bueno, mientras que trabajen para nosotros. El 27 dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Cuando tú das algo, Dios nunca se queda con nada. Nunca, porque déjame decirte una cosa, tú y yo podemos ser lo más injustas que podamos ser. Pero Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y aquí estamos hablando, te quiero decir esto, te quiero animar a que seas una guerrera. Porque es como cuando uno está reclutando para un trabajo, ¿verdad? Te dicen, eso es todo lo feo, pero ahora te voy a dar lo bueno. Siempre después de una guerra, cuando tienes la victoria, vas a saborear y vas a abrazar la recompensa. Y no es una recompensa cualquiera, es una recompensa abundante que viene de parte del Dios Todopoderoso. Nunca se me olvida, hermana, la primera, yo creo que era lucha, no fue ni batalla, cuando yo le dije que estábamos amenazados, mi esposo y yo, nuestro matrimonio estaba amenazado. Y entonces yo lo que hice, me callé. Dice que en boca cerrada no entran moscas, me callé. Y mi esposo siempre me ha enseñado algo y yo siempre he creído eso, calladita te ves más bonita y a mí me conviene que me diga que estoy bonita. Entonces me quedé callada, hermana, no decía nada. Fueron meses horribles de creer o no creer. ¿De qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a la iglesia? ¿Sentarme ahí? La gente burlándose. No era fácil. No era. Y más cuando te pican a la dignidad de mujer, no es fácil. Y yo tenía que estar ahí como siempre al lado de él. Y siempre escuchando la palabra que Dios tenía para mí. No fue fácil. Pero un día, hermana, yo nada más, es difícil, difícil amar a los enemigos, no es fácil, pero cuando tú obedeces a Dios de amar y bendecir, Dios está peleando por ti y te va a coronar con vestiduras de justicia, porque la palabra de Dios dice que no seremos avergonzados. Y ese tiempo llegó, y hermano, eso fue algo lindo. Yo creí antes de oír, y eso fue lo hermoso, creer antes de oír la verdad. Y él supo, yo le dije, yo te creo, acabo de escuchar un testimonio de una, que siempre me acuerdo de Mine cuando la oigo a ella, porque ella se llama Marlene Arroyo, yo siempre le decía Minerva Arroyo, y ella cuenta su testimonio, hermana, de algo que hizo con su esposo. Ella es una mujer que cree mucho en los pactos de Dios. Y dice, y uno de los pactos que yo he hecho tremendos y que están en el cielo es el pacto de mi matrimonio. Y yo creo que muchos pastores pasamos por todo eso. Entonces yo creo que en una situación así, ella le dijo a su esposo delante de toda la congregación y de los que habían levantado el pochinches. Y les dijo, ven mi amor, que quiero hacer un pacto contigo, le dijo a su esposo, aprovechando que tenía un aniversario. Entonces le dice, quiero regalarte un anillo de diamantes, con un diamante. Y hoy hago pacto contigo, amor, que hagas lo que hagas, no me interesa, te voy a perdonar. A mí me dejó que dije, ¿te imaginas? Eso es tremendo. Uh-huh. Y a ella la han ordenado como apóstol en esa iglesia. Su iglesia empezó a crecer. Tremendo. Es una gente bien respetada. Una mujer de Dios tremenda, hermana. Tremenda. Me quito el sombrero. ¿Te imaginas? Y no hizo nada que no haya hecho ya. Y no hizo nada que usted no ha hecho. Nomás lo único que faltó fue el anillo de diamante. Acuérdese que cuando llegamos al altar nosotros, en las buenas, en las malas, en esto, en lo otro, en todo voy a estar contigo. En todo tiempo. Voy a estar en tus triunfos. Mire, cuando pasó el caso aquí de los Clinton, del expresidente de la nación y su esposa, eso fue algo bien tremendo. A mí como mujer, hermana, como mujer, yo no soy partidista, ¿verdad? Y yo nomás creo en Cristo y punto. Y yo le pido a Dios lo que me dice la palabra que haga, que solamente ore por los que están en eminencia, para que el pueblo viva piadosamente y reposadamente. Pero cuando eso pasó a mí me dolió mucho, porque yo dije, qué tremendo, yo ya había pasado lo mío. Entonces yo dije, es que cuando pasan las cosas a tu vida, ¿sabes para qué es? Para que sientas compasión cuando vengan y no nos levantemos con el dedo amenazador para culparlos. Se lo merece, como decía Almita ahorita, se lo merece. No, es para que nos levantemos con piedad, con paz, con compasión por la gente. Y yo oraba, y yo lloraba por ella, hermana. Señor, por su hija, Padre, ¿qué sentirá su hija? ¡Qué vergüenza! Entonces un día que andaba, no sé, andaba como vamos a las tiendas ventaneando de shopping, ¿qué le dicen? ¿Shopping windows o window shopping? Ay, pues, dicen mis hijas, no hables inglés, mami, porque siempre la riegas, dices todo al revés. Bueno, pues vi el libro de ella. Y tú sabes que a veces uno es curiosa, y yo soy curiosa. Y yo quería saber qué había pasado, porque aunque ya todo se había acabado, ya él había dejado, ya había terminado su tiempo y todo, cada quien hizo su vida. Y yo quería saber qué realmente había pasado. Pues me compré el libro. Nunca había comprado un libro tan caro, $25. Y a veces no queremos comprar los libros que nos van a edificar nuestra vida por $10. Y andamos sacando copias o lo leemos. Ah, sí, ya aprendí de ahí, está bien. No es así. Y entonces yo lo compré. Yo dije, tengo que saber qué quedó en todo esto, qué pasó. Y yo me di cuenta, hermana, qué fue lo que hizo que ella tomara la decisión. Cuando a ella la llamaron, que creían que ya había salido todo a la luz, dice, yo estaba destrozada. Y a las 9:30 de la mañana me estaban esperando todos los congresistas porque yo tenía que darles una respuesta esa mañana. Y tenían listos los papeles de divorcio. Mire, escúchame bien, hermana, por eso yo te digo, hay recompensa cuando nosotros seguimos los procedimientos de la palabra. Y dice que esa mañana se levantó a las 3 de la mañana. Ella no dormía. ¿Quién duerme cuando pasa por una cosa así? ¿Quién duerme? Se levantó. A las 5 de la mañana estaba lista y le dijo al hombre del helicóptero, necesito que me lleves a tal lugar. Y necesito que me traigas de regreso, que me asegures que tengo que estar aquí a las 8 de la mañana. Vamos. Se fue a donde usted cree que fue. Con el pastor. Ellos se habían casado en una iglesia metodista. Se fueron con el pastor que los había casado, un hombre ya anciano de día, ya estaba él. Y dice que le dijo, tú conoces mi casa. Dice que nomás llegó y empezó a llorar con él. Y dice que le dijo, vamos. Y la llevó a la iglesia donde se habían casado. Y dijo, nomás te quiero decir esto, que aquí en este altar, tú dijiste, yo te dije estas palabras, en los triunfos, en las derrotas, en la enfermedad, en la escasez, en todo. Pero lo que a ella le llamó la atención fue cuando le dijo, oh, nada más quisiste gozar de los triunfos y ahora de su caída no quieres estar ahí. Y le dijo el pastor, nomás te voy a decir una cosa, Hillary, que tú has sido la elegida para ser la ayuda idónea de él. Tú vas a firmar una decisión de la cual no vas a culpar a nadie. Cuando ella llegó a esa sala y le dieron la pluma, dijo, no, yo extiendo el perdón. Dijo, yo me siento pisoteada, me siento destruida, me siento humillada. Pero Bill para mí ha sido un buen presidente y lo seguiré apoyando mientras que viene la sanidad a mi alma. Dijo, no hay divorcio. Seguimos adelante con la nación. Dicen que había 13 hombres en esa sala. Y dice que la mayoría de ellos se pusieron de pie y la abrazaron. Y dos de ellos le dijeron, me gustaría que un día, si yo llegara a faltarle a mi mujer, respondiera como tú lo estás haciendo hoy. Cuando ella salió de ahí, hermana, ella salió derechito para ser senadora en la ciudad de Nueva York. Hay recompensa. Hay recompensa. Cuando yo estaba pasando por ese momento, me faltaba solamente, había cancelado casi todo, hermano. Yo no quería ni salir, pero tenía un compromiso y tenía que cumplirlo. No había cancelado, perdón, nada. Era solamente el último compromiso en ese año. Ya no tenía fuerzas y fui nada más porque tenía que. Fue un tiempo tan hermoso, cuando yo le digo que me sentí así, que dije, hoy me voy a apoderar del púlpito. Fue ese día. Se me acabó todo. Y yo no sé, hermana, porque tú sabes que cuando uno habla, habla mucho. Entonces ahí dije, fíjate cómo estaba la situación y mira lo que estaba hablando. Y yo dije ese día, ¿y sabe qué? Estaba motivando a las hermanas a que siguieran adelante en su matrimonio. ¿Te puedes dar cuenta lo que el Espíritu Santo habla? Porque si hubiera hablado la carne, ¿qué les hubiera dicho? ¡Déjenlos a todos! Pero estaba hablando el Espíritu. Y entonces, ¿sabes qué dije yo ahí? Yo en ese tiempo tenía 18, 17 años de casada. Yo estoy esperando celebrar mis 25 aniversario en Hawái. Ni yo sola me la creía. Y luego más cuando dicen que... Yo no sé por qué dije, hermana. En verdad, Dios sabe, el Señor sabe que yo estoy loca. Y así me ama. Y qué bueno que grabaron ese cassette. Cuando me lo envían con propósito. Cuando cumplimos los 25 años, ¿dónde tú crees que celebramos el 25 aniversario? La mitad de los gastos pagados. Hermoso. Entonces ahí en la orilla del agua, ya ahí estoy con mi vestido de playa largo y con florecitas de esas, de esa flor de allá. Sí, la plumeira y mi collar. Y todas las flores ahí caminando. Yo volteé y lloré. Y le dije, Señor, gracias. Después de una guerra, viene recompensa. Y la recompensa está por llegar. ¿Has pasado alguna guerra? ¿Has pasado alguna lucha? Y esa nomás una de tantas que te puedo decir. Pero vale la pena creerle a Dios. Vale la pena. No le creas como dicen. Créelo como dice. Créelo como Dios te dice. No hay lucha que no va a haber recompensa. Jamás. Acuérdate de Josafat. Otra guerra. ¿Y qué dice? Duraron 3 días para sacar todo. 3 días duraron. ¿Verdad? Para llevarse todo el botín. Y en esta mañana, hermana, quiero motivarte a recuperar el escudo de la fe. Dice René González que la fe es la moneda que lo compra todo.